Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Son las 12 de la noche y un minuto. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española y mundial. De este mundial que hoy ha terminado y que nos ha dado un mes apasionante de radio, de deporte, de risas, de disgustos, de todo. Hemos vivido un mes muy intenso y esperemos que ustedes lo hayan disfrutado aquí en la radio. Al frente de todo el operativo de la cadena COPE en este mundial, Manolo Lama, que ya ha estado con nosotros antes.
Aquí pero me ahora tienes.
¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
Pues aquí me tienes, Juanma. Disfrutando mucho de Dobarro, de Oliva, de Ruiz, de Charlie, de
Pero con
Hugo,
ganas de perderles de vista.
Sí, pero estoy loco ya porque ahora no te imaginas lo que es meter las maletitas de los niños en los coches para irnos al aeropuerto. Además, los niños que no llevan cosas a la familia, madre de mi vida lo que tienen.
Bueno,
deben quedar a vivir aquí.
Te pregunto lo mismo que te pregunté antes, pero como estamos en Tertulión, ¿para ti la mejor final de todos los tiempos?
Yo creo que he narrado, he estado en 10 mundiales, creo que he narrado 9. De largo, la final más bonita, más emotiva. La gente dice, es que los primeros 70 minutos han sido muy feos. Un momento. Los primeros 70 minutos ha habido un equipo que le ha dado un baile y un baño a un campeón del mundo. Que no es que ganara a un equipo cualquiera. Argentina durante 70 minutos ha sido dueño y señor del partido. He escuchado gritos de olé en la grada y los franceses iban, vamos, era un rondo, pero un rondo en todo el campo. A partir del minuto 70, penalti que hace Otamendi, ya no es que sea un partido, ya es una locura, un espectáculo, la para Lloris, la para el Dibu, la tiene Messi, la tiene Mbappé, penalti por aquí, gol por allá, y luego llega la prórroga, luego llegan los penaltis. Para mí ha sido un escándalo de partido, seas de Argentina o seas de Francia, si no te gusta esto, hazme caso, no te gusta el fútbol.
Desde luego. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Para ti la mejor final de la historia?
Vamos a ver, mi historia empieza en el 78, es que yo la final del 74 ni me acuerdo. Y la del 70, pues nada. Y lo que ves en vídeo no vale. Entonces, para mí es la más emocionante que yo he vivido. La mejor, pues, por lo menos a la altura del 82 en España y del 86 en México. Eso, que fueron finales muy entretenidas, muy igualadas, que no pasa que quedan más atrás en la memoria, pero como emoción, lo que ha pasado hoy, desde el 80 hasta el 120, lo que ha pasado específicamente desde el 3-3 hasta el pitido final,
sí.
Eso ha sido una locura increíble que a mí creo que no se me va a olvidar nunca.
Tal cual. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Muy buenas noches, familia.
¿Y a ti qué te parece? ¿La mejor o no?
Pues mira, yo sí tengo más años que Paco y recuerdo una final del año 1966, Inglaterra-Alemania, con prórroga incluido y gol fantasma al final que terminó 4-2 y que fue emocionantísima. Pero mis recuerdos son tan vagos de aquellos que lo que se dice ver y sentir emoción por el desarrollo del partido y pues sobre todo por el desenlace, la de esta tarde ha sido tremenda.
Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué te apunto? ¿Que sí o que no?
Que sí. Apúntame, vale. Que sí, porque la otra fue majestuosa, pero era muy niño y la recuerdo muy vagamente.
A ver,
pero
cómo
fue
está
partidazo,
Guas.
¿Eh?
A ver cómo está Guas, que estaba renegado con este Mundial, a ver si se ha reconciliado o no. Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
¿La mejor final o no?
No, yo creo que no. Sí entiendo una frase de Valdano que yo repito mucho, que la memoria no tiene defectos, y es verdad. Pero yo, como el 70 de Brasil Italia, yo creo que no he visto una cosa igual. Es que allí habían, en el campo, habían al menos 5 Messis. O sea, una final con Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino es incomparable. Y la réplica que dio Italia no la dio en el minuto 80. La dio desde el primero contra un equipo superior como el superior Argentina. Yo, para mí, yo creo que esa final no comprendo, que hay cosas que dices, pues oye, la coges de crío, tenía yo 13 años, aquello fue una cosa que nos marcó a toda una generación, ¿no? Pero a mí me parece que no, yo pienso que no.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Cuál es tu opinión sobre lo que estamos hablando?
Bueno, mi opinión es que yo me quedo con la final que ganó España en Sudáfrica, pero ¿de qué manera? Para mí aquello fue una puta locura. O sea, y de fútbol y de todo, y de cómo la ganamos, e incluso con la parada de Casillas, que ha sido igual que la del chico este, Dibu, que le ha parado al Moaní este, le ha parado un gol que era que se acababa el Mundial ahí. Cuando yo he visto que paraba ese tipo, esa jugada, he dicho, gana Argentina, porque como Argentina ha hecho lo mismo que España en Sudáfrica, que es empezar perdiendo y acabar campeando, pues pensé eso. Pero realmente hay una cosa que en la que sí coincidiremos todos, y que es la valoración de esta final, que es que no hay nada como el fútbol. Nada. O sea, no existe ningún deporte, ningún fenómeno, ni nada en el que tú puedas presenciar un espectáculo como este. O sea, donde, como estaba comentando al principio Manolo, Argentina parecía que estaba en un entrenamiento. O sea, parecía un amistoso, parecía increíble que era el partido que iba a coronar a todo un Leo Messi después de 5 mundiales de no ganar el título, y lo iba a ganar con esa facilidad y de esa manera. Era increíble. Y de pronto, en un minuto, del 80 al 81, ha cambiado todo. O sea, sí. Es que yo no encuentro una cosa, un fenómeno, un deporte.
Que cambie tanto el guión de...
Claro,
de
una... y después Juanma, a veces, y nosotros siempre desde la distancia, a veces que nos provoca, piensas, pero ¿y cómo se pueden volver loca la gente con este deporte? Bueno, pues porque si sí. Tú eres argentino
cosas como
y ves eso, por... claro.
Palomar, hola. Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo pongo mi contador en el 78 como Paco, y de lo que yo he visto, sin duda la mejor final. A lo mejor en algunos momentos no la más académica, pero es que para mí el fútbol es todo, no solamente...
Claro, claro.
Qué bien le he dado, qué pase más bonito. Es imposible disociar el tema emotivo, físico, mental de lo que es el juego. En el minuto 80, bueno, yo estoy convencido, la gente ahora que se dedica al Big Data, ¿qué hace con esos datos? Como un equipo que estaba muerto, como Francia, que no corrían, que es que tenían plomo en las piernas, ¿cómo es posible que a partir de ese momento sean más rápidos, más altos y más guapos que los argentinos? La media hora que ha tenido Francia ha sido impresionante, y lo anterior de Argentina también. Yo te diría más, es uno de los mejores partidos que he visto nunca.
Yo también. Estoy muy de acuerdo. Lo ha dicho antes Luzquiano y estoy muy de acuerdo. Hola, Cañete. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú también has visto mucho fútbol. Dime sí. Cuál es tu impresión sobre lo que hemos visto hoy.
Para mí la mejor final que he visto, por el mero hecho de que nunca un equipo la ha tenido que ganar 3 veces, como le ha pasado a Argentina, e incluso en ese trayecto, estar a punto de perderla en un mano a mano que saca un portero brillantemente con el pie en el minuto 120 de partido. Nunca he visto tantas alternativas, tantas situaciones, tantos estados de ánimo, que al final es lo único que puede explicar el hambre con el que ha salido Argentina, la necesidad de ganar, la que se notaba que no era tanta por parte de Francia, que se ha ido asustando del partido. Como un gol cambia absolutamente todo, te entra el miedo y al otro equipo lo hace crecerse. Pues, o sea, todo lo futbolístico se puede analizar desde el estado de ánimo, porque si ya de por sí el fútbol es un estado de ánimo, cuando además es un partido tan tan importante que va a pasar la historia, que tienes de alguna forma, pues es el partido que quieres ganar en tu vida, pues esto se multiplica, ¿no? Entonces yo no he visto una cosa igual, y por el hecho de, y repito, de que Argentina haya tenido que ganar 3 veces, porque la tenía ganada 2 veces y se le ha chafado la película, y ha tenido que ser a la tercera, no he visto una cosa con tantas alternativas nunca.
Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Para ti?
Pues mira, yo creo que, a ver, que lo habéis comentado, englobar el tema táctico, técnico, de emoción, de la prórroga, de 6 goles, de los penaltis, todo el transcurso, podríamos decir que sí. Ahora, si hacemos un análisis más táctico, técnico, en cuanto a lo que es el fútbol en sí, pues ha sido una final de muchos errores, y por eso tantos goles, ¿no? Y ese duelo, pues Messi-Mbappé, ha sido una final, pues es que de los 6 goles, 5 han sido de estos dos tíos. Entonces, podemos decir que todo lo que engloba podría ser la más bonita, la mejor, sí, podría ser.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas. Yo soy de la quinta de Miguel Rico, y es verdad, el 66 no me acuerdo, y mi primera memoria mundialista es del Mundial del 70. Yo me enamoré de esa selección de Brasil, pero no estoy muy de acuerdo con Tomás en que en la final, o sea, igual, si tuviera que elegir un partido, sí podía ser equiparado en la semifinal de aquel Mundial, que fue la República Federal Alemana contra Italia, que quedaron 4-3. Pero la final, por ejemplo, acabó ganando Brasil 4-1. O sea, no hubo mucha final. Sí que es verdad que había como 5 meses, y estoy de acuerdo con él, en Brasil. En Italia estaba Gianni Rivera, pero
ponte
yo sí me
partido.
Tengo... Sí, pero...
Bueno, ponte la primera parte de Italia. Ponte a Rivera, a Boniseña y a todo lo que tenía Italia.
Me acuerdo perfectamente.
Pues bueno, es que se le viene encima el tsunami de la mejor selección de la historia, que eran aquellos tíos.
Claro. Pero yo me quedo con la final de hoy. Yo creo que hoy ha tenido todo. Todo. Lo que decía también Cañete y el murciélago, ¿no? O sea, ha tenido todo. Emoción para tener que levantar un partido que lo tienes ganado 2-0, que reacciona Francia con ese penalti y se hace dominador del partido, que parece que lo va a ganar.
Sí, pero cuidado porque la final de hoy, en el minuto 75, tenías ganas de apagar la tele, ¿eh?
No, hombre, menos mal.
Argentina, escúchame, la tendrían ganar los franceses, argentinos que estaban jugando de maravilla.
A mí me parece bien que no estés de acuerdo, pero en el minuto 75 yo pensaba...
los franceses...
Argentina ha dado una lección descomunal en todos los terrenos, dominando primero. Ahora bien, que yo lo he dicho de coña en la transmisión, si el señor Otamendi no hace penalti, eso acaba 2-0 y no decís ni de coña que es la mejor final de la historia.
Claro que no, es que ha sido la mejor.
Claro que no, porque solo habría habido un equipo.
El baño,
claro.
¿Solo habido un equipo? ¿Tú te acuerdas el baño que le dimos a los italianos en Kiev?
Sí.
Pues los italianos se aburrieron mucho. Claro. Pero es que le pegamos un baño, pero igual, es que Argentina le ha dado un baño al campeón del mundo en 70 minutos.
¿Pero qué te estoy diciendo? Pero yo te digo que yo, como entiendo yo el fútbol, que es una cosa de igual a igual, aquí no ha habido una igual a igual. Ha habido un ex campeón del mundo que ha dado 3 pases seguidos y no ha tirado a puerta hasta el minuto 80.
Tomás,
por favor.
Es que yo hace años.
Es que contáis unas películas cojonudas.
Pero es que en el minuto 80 sale. Es una película que cuentas tú, Tomás.
Pero es que en el minuto 80 se ha levantado. Se ha levantado y se ha puesto a jugar al fútbol.
Claro, Roberto, lo que dice Emilio, que tiene toda la razón del mundo, de que el fútbol es una cosa incomparable a cualquier invento de la humanidad, es cuando el fútbol se desata. Y claro, cuando hay una lucha de uno contra uno.
Claro, entonces si no veáis el fútbol. No veáis el fútbol parcelado. Es que parece que ves el partido troceado, ¿no? Del 1 al 120. Ha habido un momento, eso se ha convertido en un Michael.
Roberto, por favor.
Hombre, a ver.
Estabas hablando de la final.
No, Roberto, pero si estás diciendo que en el 75 apagas la tele. O no sé qué lo ha dicho.
Es que yo lo apagaba. El entrenador de Francia ha hecho 2 cambios en el minuto 40.
Ahora, afortunadamente, ha tenido capacidad de reacción el entrenador de Francia. Ha tenido que tomar decisiones. A mí me parece que ha estado fantástico el entrenador de Francia rectificando. Eso ha revenido a su selección.
Pero esa es una demostración.
Y luego
de la
esto
final
se ha convertido
en un
Jordan Michael Johnson, en un Federer Nadal. Sí, claro. Eso ha sido el Mbappé Messi que hemos visto hoy. Sí, claro, luego, dentro del partido. ¿Cuándo crees que se juegue ese partido?
Escúchame, Roberto, el tercer tiempo, yo he visto el partido en 3 tiempos, y digo, del minuto 75-80 al 120 es un partido de fútbol. Del 1 al 75 es un monólogo cojonudo de Argentina contra unos tíos superados, incapaz de tirar la puerta a 2 pases. Esto es el resumen. Ahora, el momento que ha metido el penalti, aquí es una locura que a mí, me ha sabido muy mal que acabara el partido y yo le he querido media hora de prórroga más. Ahora, hasta el minuto 80,
Espera, Emilio, que tengo que saludar a más gente. Que está Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma.
Está Antoñito Ruiz. Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú estás en disposición de estar en el tertulión o te pillo haciendo algo?
La maleta.
Sí, bueno, yo en principio, salvo que el team leader lo diga, en breve vamos a rodar. O sea que igual en breve te digo que no puedo estar. Pero ahora sí, un ratito todavía puedo estar.
Vale.
Y para mí el mejor mundial, el de Sudáfrica, el de España, sin duda, la mejor final.
¿Sí?
Sí, por lo que tuvo de componente personal, por la superación de aquella España, que efectivamente le pasó lo mismo que Argentina, empezó palmando contra Suiza, y porque fue de menos a más hasta hacer una final, yo creo, tremenda, ¿no?, con el paradón aquel de Iker.
Pedrito Martín era otro de los que no estaba tan de acuerdo con que este es un grandísimo partido y que la mejor final y todo eso. Pedro.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien.
Pedro, un poquito de alegría,
vamos a ver.
Estoy flipando con vosotros, de verdad.
Vamos a ver.
¿Qué queréis vosotros?
Si es cuestión de emoción, yo he visto todas las finales desde el año 66 para acá. Las del 66 y 70, no en directo, pero las he visto completas. Y por emoción, es la más emocionante de la historia.
La del 66
y eso que la del 66, como decía Rico, empezó marcando Alemania. remontó a Inglaterra, empató a Alemania en el último minuto del partido.
Y la robaron.
Y luego, en la prórroga, hubo el gol fantasma, y en el último minuto de la prórroga, después de que estaba estando Alemania durante toda la segunda parte de la prórroga a muerte, marcó Harz el último gol del partido. Esa tampoco estuvo mal de emoción, pero esta la supera todavía por mucho más condicionante. Los penaltis, los penaltis durante el partido, los penaltis sí, al final,
es que los penaltis es incomparable, la presión de un penalti.
Pero hoy, por ejemplo, ha habido 6 goles, 3 de penalti. ¿Pero? Gol bueno ha habido 1.
Pedro, si nos vamos a emoción, me van a permitir ustedes, pensé que iba a hacer el tertulión de un día tan especial para la historia del fútbol, de un día en el que los aficionados han disfrutado como hacía tiempo.
Estamos
poniendo a parir el partido.
Solo
un apunte, Pedro, solo un apunte, perdóname. Es que, gol buenos, ¿tú te imaginas tener que poner el punto en la pelota en el punto de penalti? La
tirarlo, era ya tirarlo.
Un penalti en la final de un Mundial, claro, con la presión personal primero que tienes, luego con la presión colectiva que te da todo un país, luego con la presión de que es cada 4 años y que es un evento que no estás acostumbrado a jugar. ¿Te parece sencillo tirar un penalti y meterlo?
No, pero es un penalti.
Si vives de eso, si eres uno de los mejores, yo estoy diciendo
que el partido es el más emocionante que yo he visto en una final del Mundial, comparable, por ejemplo, en emoción a ese Italia-Alemania de las semifinales del 70 y a la Alemania-Francia del Mundial de España.
Correcto.
Ese fue tremendo también. Pero no fue una final.
Correcto. Pero es que estamos diciendo que es el mejor partido de la historia del fútbol.
Exagerado.
Algunos se lo parecerá.
Tranquilidad, que es que ha habido muchos partidos y muy buenos y muy importantes todos.
Y Juanma, déjame añadir otra cosa. Si tú te planteas el tertulión con tus planes, me parece muy bien, pero aquí cada uno tiene su opinión y, por tanto, a lo mejor te puede salir que te salga una final así, ¿me entiendes?
No, a mí me gusta controlar el
por eso.
Programa.
Significa que sí. La opinión de tus tertulianos sea la que tú quieras.
No, es evidente que...
Eso no ha sido nunca así, tú has sido la persona que más libertad has dado... En tu vida, a veces
efectivamente,
hasta demasiado.
Hablan pasado. Me gusta que hables en pasado porque va a cambiar la cosa. Habéis tenido demasiada libertad y hay que actuar de otra forma. Paco, de todo lo que has oído, ¿quieres...?
Es que a mí me parece que es una cuestión de gustos, ¿sabes? Para mucha gente, el mejor combate de la historia es Mohamed Ali contra Foreman. Y tú ves los primeros asaltos, muchos asaltos, y es solo Foreman. El otro está defendiendo todo el rato. Era una táctica, lo de hoy no era una táctica de Francia. Pero de repente aparece Ali al final, pum, 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 y cambia la película. Yo prefiero más cuando se pega con Holmes, porque se matan ahí los dos, pero bueno, que es de gustos. Ahora, como emocionante, es que es indiscutible que esto es lo más emocionante que ha pasado nunca. Y luego, es que para mí ha habido dos partidos. Uno, la final que gana Messi, que son 7 balones de oro, 4 Champions, 10 ligas, tantos años siendo el mejor del mundo, y ahora pues ya por fin se va a sentar a cenar, no digo con Maradona y con Pelé, con Beckenbauer, con Bobby Charlton, con Iniesta, o sea, es que esa era casi una cosa histórica. Y luego la final que gana Argentina, que para mí tiene un mérito extraordinario, lo que ha hecho Scaloni, o sea, me parece una barbaridad lo que ha hecho ese entrenador, porque para mí, lo he dicho antes de empezar la final, ha hecho un puzzle a partir de una pieza. Mientras que De Gea, por ejemplo, tenía muchas piezas para hacer el puzzle que quisiera. Y ha querido hacer este. Y le ha salido bien una vez y casi bien esta.
Yo sí.
Porque además hay que tener en cuenta con esto que dice Paco, que tú ves la selección argentina y no sé si te llevarías muchos a tu equipo, ¿eh?
Pero ha sido el mejor equipo.
Por eso lo elogio, Santi.
Lo de Scaloni es el entrenador del mundo en este momento. La lista que hace, lo que interviene en el partido, cómo domina el juego, cómo lo cambia y lo que hace ese señor.
Y después hay...
Viene de ganar Copa América.
Viene de prácticamente ser un desconocido. Nosotros, porque el cuello, Dobarro y compañía, el Depor y tal, le recordamos, pero Scaloni,
no había entrenado a nadie.
Hay quien defiende. Ha sido un tío que ha entrado en los partidos, ha hecho goles Scaloni. Es indiscutible.
Hay quien defiende, y vosotros que sabéis mucho más de fútbol que yo, hay quien defiende que la derrota frente a Arabia Saudí le hizo muy bien a Argentina porque Scaloni metió futbolistas que se asociaban mejor con Messi, Emilio, como Álvarez, como Enzo, como McAllister, como estos.
Como en la vida toda.
Eso es lo que dicen los que saben de fútbol.
Bueno, es lo que tiene que pasar toda, cuando pierdes, sacar una lección positiva de esa derrota. Y la
en la vida toda dificultad que superas te hace mucho más fuerte. Eso es evidente. Hay que ser valiente como Scaloni para todo lo que ha contado Was, para lo que estás contando tú de los cambios, etcétera, etcétera. Para mí la clave viene del trabajo mucho antes, que es conseguir bajar de alguna forma de esa nube a Messi y hacerlo más humilde, casi como uno más dentro del equipo, y al mismo tiempo que el resto entienda también que hay que ayudar a Messi, que es un jugador distinto. Es decir, acercar las posiciones entre el crack y los jugadores.
Y respecto,
jugadores.
Y respecto
algo, a los... algo que no estaba resuelto en Argentina. Algo que para muchos jugadores en Argentina, previo a la Copa América, era: somos mejores si no viene Messi. Yo lo digo de verdad, yo lo digo
y
de
respecto
corazón,
a nuestra liga,
os lo digo porque lo sé. Y sin embargo, él es capaz de coser esa situación y de dotar de humildad a Messi y dotar a los al resto de respeto o de pleitesía sin humillación.
Está entendido.
De tener un líder.
A mano lo que
además,
dices.
Además de lo que dice Cañizares en el aspecto futbolístico de Scaloni, para mí Scaloni ha tenido el mayor éxito, que es hilvanar, unir a una afición con un equipo, hablar en cada rueda de prensa y decir lo que quería escuchar el argentino de Buenos
Fichémoslo,
Aires,
lo que sentía,
de Rosario o de Mendoza. En cada frase te arrancaba un jirón del corazón, te emocionaba, te llegaba.
¿Por qué lo dirá esto?
No, lo digo porque es así. A mí Scaloni me ha emocionado. Porque le he oído
Manolo,
decir cosas...
es que esto también que forma parte
gente.
De un entrenador, ¿eh?
Claro.
Es en Twitch, lo decía en la conferencia de prensa, no en un Twitch, no en el Twitch.
A los jugadores, a las
regiones... Déjame que termine, coño.
Magnífico.
Déjame que termine. Yo he escuchado a entrenadores, ya no tengo por qué hablar del nuestro de más allá, que estaban en pelea constante.
Sí, pero iba por el nuestro.
En guerra constante.
No, iba por el
Luis
nuestro.
Enrique, Luis Enrique entre ellos. Pero en pelea constante, como si la selección no fuera con el país. Pero vamos a ver, si la selección es lo que representa un país, tú lo que tienes que hacer es poner en valor a esa gente. Y yo creo que Scaloni, vamos, un tío sencillo que es campeón de la Copa América y que es campeón del mundo. ¿Cómo hablaba con Dobarro? ¿Con qué tranquilidad? ¿Con qué humildad? A mí el tío me tenía ganado. Sí. Y me parece que es de largo el gran triunfador.
Manolo, todo esto está muy bien, pero vamos a plantearnos una cosa. Aquí en España, y vamos ya aquí a España, se firma un entrenador con este currículum, más bien que no tiene.
Pobre,
no
haber estado
en grandes equipos. Claro. Para cualquier equipo, para la selección o para donde sea... Y la primera entrada, vamos, le cae...
Eso pasó en Argentina
sea.
También, ¿eh? En Argentina
sí,
los
sí, le dieron. Él
no, no, sí, lo que quiero decir es que esa teoría de que entrenadores consolidados, que currículum para grandes equipos, para selecciones, que no olvidemos, ¿no? Si al final es en el día a día, la manera de trabajar, de entender las cosas.
Copa América y Mundial, el señor Scaloni.
Lo vamos a ver ahora con De la Fuente.
Lo mejor de Argentina en este Mundial es que eso... ha jugado cada día mejor. Cada día mejor. Y partiendo de un partido que a mí me sorprendió mucho la reacción de los argentinos. Argentina perdió un partido en los Mundiales y se quemaba todo. En cambio, perdieron contra Arabia y fueron tan sensatos de decir: ahora tenemos
que ganar. Fue el primer día, Pedro.
No, pero sí, fueron extrañamente sensatos.
Y la primera frase que se oyó fue la de España, ¿eh? España también perdió el primer partido.
Exactamente.
Esa fue la
que
dijeron.
España perdió.
Claro. Es que es así.
Pero,
es que ha sido así.
Y luego
insisto
otra cosa,
con la parada del portero. Del este,
por cierto,
macho, es que
Cañete, dejarme preguntar. Cañete, ¿para ti esa es la mejor parada del fútbol, de la historia del fútbol?
No, de la historia de fútbol no, pero por el momento en el que se... De la historia
vale una Copa del Mundo esa parada,
sí,
¿eh?
Sí, eso sí.
Lo he dicho yo, eso.
Por el momento en el que se produce, por lo que envuelve la situación, es impresionante. O sea, yo entiendo la mejor parada, pues algo que técnicamente supere cualquier otra cosa y tal, pero lo que es actuación decisiva en un partido, Sí, claro, un cierto.
No, hombre, Santi, no la de Iker, oye, disculparme, la de Iker a Robben con la puntita
perdón,
al pie.
Sí,
claro,
sí, pero te voy a explicar. Claro. Sí, pero espera.
Había tiempo,
pero,
¿no?
Había tiempo.
Pero, claro. Había
bueno, tiempo. Pero ¿cuánto
quedaba? Es una parada. No, pero escúchame, si es que yo voy más allá. La parada de Robben es para morirse. Y quizás la más importante del Mundial es la que le para Cardozo, que estamos fuera.
Que sí, hombre.
El penalti que para.
El penalti.
Pero quiero decirte que todo eso de los entrenadores, la experiencia y todas estas historias, eso acaba con Guardiola y Zidane. Guardiola llega y hace lo que hace desde el Barça B, y Zidane, a los 4 meses de perder con la Roda, es campeón de Europa. Después 3 años seguidos. Pues sí, ha acabado esta coña. El tío preparado y el tío que sabe, como sabes, es Scaloni, al final pues le sale el talento.
Totalmente
que lleva.
De acuerdo.
Estamos de acuerdo, ya está.
A ver, Paco, quiero hablar. Paco.
No,
Paco.
Quería decir dos cosas. Una de Scaloni y una de Argentina. Sobre lo que decía Pedro Martín de Argentina, que no se volvió loco el primer día. Si hay un país que anhelaba el Mundial, que lo necesitaba,
sí, sí,
y que lo va a disfrutar,
y que le llegó Argentina a la selección, y que le llegó a la selección, como dice Manolo, ¿vale?
A mí me da la impresión de que es el único país del planeta que estaba dispuesto a quedarse sin comer 15 días sí, con sí, tal de ganar el Mundial.
Sí, hombre, sí.
Pero todo el país. O sea que con eso ha remado a favor Scaloni. Ahora, sobre Scaloni, una pregunta que os tiro ahí. Si hoy cambiamos a Mbappé por Messi, me parece que no hay ninguna posibilidad de final para Francia. Era 5-1 para Argentina. Con lo cual, le doy todavía, aparte de que Messi se lo merezca, pero para mí es que ha sido probablemente el Messi menos Messi de 5 mundiales. Y aún así tenía menos alrededor que cuando Maradona ganó el Mundial. O sea, Messi, todo el mérito, pero a Scaloni más.
Sí, que es una cosa monstruosa.
Lo que dice Santi de que ha ganado el partido 3 veces Argentina, yo lo comparto, es absolutamente verdad. Pero lo que quisiera reflejar es que en esas 3 veces el primer paso siempre lo ha dado Messi.
Sí,
ha metido el primero, ha metido el 3-2 y ha metido el primer penalti de la tanda de penaltis después de que Mbappé ya hubiera metido el
suyo. Por cierto, ¿qué penalti de Messi?
Y ha participado en el segundo gol.
Y los goles que ha dado en la prórroga, especialmente a Lautaro. Bueno, es que el partido sin del quitar, hombre este ha sido...
Le ha dado el partido lo que quitarle, necesitaba en
es
cada
que,
momento.
Te voy a decir una cosa. Sin Argentina quitar. Ha jugado muy bien las prórrogas del Mundial. Porque sí, contra bien. Holanda, para mí, los mejores minutos de Argentina en este Mundial es la prórroga contra Holanda. Ahí
se ha rehecho muy bien de todos los contrarios.
Sin quitarle ningún mérito a Messi, por Dios, que me quito el sombrero 50 veces. Yo creo que, yo no estoy de acuerdo con Paco, yo creo que estaba mejor rodeado Messi en este Mundial que Maradona en el 86 y mejor rodeado, casi me atrevería a decir que Kempes en el 78.
Yo estoy hombre, más con Paco, ¿eh?
Hombre. Te ha dado el sol.
Yo creo que
resultará que, sí, sí, que Pumpido era mejor que el Dibu, por ejemplo, que José Luis Brown
pues
era
no
mejor que Romero,
bueno,
por ejemplo.
Bueno,
pues no sé quién va a tener mejor carrera, pero que Burruchaga y Valdano metieron un montón de
ya
goles.
Ya está, se ha acabado, ¿no?
Se ha tenido que meter hasta, él todos.
Hasta aquí hemos llegado, con Burruchaga y Valdaro.
No, o sea, no,
ya está, hasta aquí
bueno, hemos estaba Ruggeri también.
Y Justi, y
aquí estaba Otamendi, y aquí estaba...
Es igual.
Los centrocampistas de hoy no los tuvo en ningún caso Maradona en el 86.
Lo más grande del Messi este, lo más grande...
Y Bertoni
Guardiles. Que sí, que ha habido buenos futbolistas.
Pero estamos comparando unas cosas que no se pueden comparar. Era otro tiempo el fútbol, era una cosa diferente. Ahora mismo va todo diferente a otra vez. Velocidad.
Después de Arabia, cuando yo dije son 10 japoneses y Messi, aquí nadie dijo no, hay 10 días buenísimos en Argentina. Hombre, claro.
Dijimos 10 que no molesten y que acompañen y Messi.
Hombre,
que lo grande de este tío, lo grande de este tipo.
Paco, 10 vietnamitas ni japoneses eran.
No, bueno, no, perdona. Julián Álvarez no es un japonés.
Enzo
Fernández no es.
No estaba el primer día.
Contra Arabia.
Vale, yo te digo. Vale, bueno, pero después jugó.
Tampoco jugaba.
No, claro, pero tranquilo.
El asunto está ya en comparar y dejar de comparar que fue de Qatar. Yo lo que es emocionante y conmovedor del tal Messi con 35 tacos es que siendo, lógicamente, por potencia, por piernas, por todo, por lo que tiene que ser un tío que no es el de los 25, cómo se ha sabido readaptar ahí, meterse ahí en ese lugar suyo que lo hace y acaba siendo el mejor.
Y defendiendo
que esto es lo que yo ya hablaremos de él, el tal Mbappé que ha sido monstruoso, arrebatando, un crack para ser heredero no puede estar 80 minutos desaparecido.
Bueno, sí, es que no lo puedes comparar.
Él juega así.
Roberto, pues se equivoca. Alguien le tiene que decir.
No lo puedes comparar. Nunca.
Tomás, entiendo lo que dices. Pero es que este tío ha hecho un hat-trick en una final del Mundial.
Es por la gracia.
Pero Tomás, que él es un cazador. Él está metido en la maleza. Está en la maleza esperando a que pase la gacela. Es que cuando pasa la gacela.
Te repito, la maleza sin el penalti de Otamendi se acabó.
Bueno,
claro. Sale a buscarla.
¿Por qué es penalti de Otamendi?
Porque no hemos visto a Mbappé hasta el penalti de Otamendi, rey.
Y no tiene mérito y el partido, que después del penalti de Otamendi.
Y el partido empieza con un penalti a favor de Argentina.
Vamos a ver una cosa. Yo te estoy diciendo que como talante de crack tiene que reflexionar. Y está metido en las guerras, como está Messi, con 35 años, en todas las partes del campo,
Tomás, Messi hace jugar a un equipo. Mbappé necesita del equipo para brillar. Esa es la diferencia.
Y 80 minutos,
¿cuántos balones ha recibido condiciones hasta el minuto 80?
Pero no estaba él ni estaba nadie en Francia.
Siro, no usemos la táctica esta de cuando el crack no participa es culpa a los demás.
No.
Eso no puede ser tampoco.
Pero estamos de acuerdo que necesita de los demás del fútbol.
Oye, Murciélago, tú a mí me entiendes lo que te digo.
Me gustaría decir...
Claro que me entiendes.
Pero que no estaba jugando nadie en Francia.
Dime. Eso está muy feo, ¿eh? Como que los demás no entendemos.
No entendemos. No que entendéis, que me entiende. Lo cual no significa que entender para mí es entender de nada. Yo veo a Mbappé 80 minutos, que no sé si está jugando Mbappé o su tía, y digo, oiga, crack, hay que moverse más.
No estaba jugando nadie en Francia, ni Mbappé, ni nadie.
Bueno, pues cojonudo.
Nadie.
Pues muy bien, pues usted
lo que puede hacer es pedirle a Mbappé que baje al centro del campo a recibir. Porque ni es su sitio, ni es su función.
Perdona, Guas. Entonces, Guas, ¿querrías a Mbappé para el Madrid o no? ¿O no te parece
Yo no te digo que querría a Mbappé para el Madrid porque me parece una cosa extraordinaria que lo que hace cuando el tío en el área y cerca de ahí, y sobre todo si hay espacios, es monstruoso. Pero yo te digo que el llamado a sentarse en el trono no puede estar 80 minutos desaparecido en una final del Mundial porque no le llega la pelota. Oiga, muévase, busque, incordie.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Hombre, por favor, no te digo otra cosa. ¿Quién discute Mbappé? Nadie.
De la misma manera que en Barcelona, en Cataluña, hay gente llorando porque ese Messi era suyo.
Bueno, pues eso es otra cosa, querido.
Dicho esto, Mbappé más bueno jugando de 9 o de segundo delantero, porque luego han jugado con dos abiertos y él por dentro con otro, claro. Es más, mejor ahí que en la banda. Y se tiene que dar cuenta porque ahí es mortífero.
Y moverse más y liderar
jugar más.
Es verdad que no.
Está en formación. Este chico está en formación.
Francia no ha tocado bola durante 70 minutos.
Hombre, por favor.
Para dársela a Mbappé. Entre otras cosas, porque otra cosa que ha hecho fantásticamente bien Argentina es anular a Griezmann. Que Griezmann lo han tenido que cambiar porque ni olía el balón. Porque a todas las jugadas de los partidos,
de Deschamps han sido muy arriesgados. Muy arriesgados.
Sí, pero los tenía que hacer. A mí me parece que tenía que tomar decisiones y las ha tomado.
Ha metido tarde a Camavinga para mí. Era Camavinga por Rabiot hacía rato. Porque sí, Camavinga es un
pero
tipo...
tú no lo hubieras puesto de lateral, Tomás.
Sí, pues no, es que lo pone en otro lado. Yo lo puse el otro día. Pero pone a un tío que yo le he dicho a Paco y se reía conmigo que no tiene medida del bien y del mal.
Todo el
Camavinga
mundo se
va
ríe
para adelante.
De ti, Tomás. Todo el mundo
y Camavinga
no
es
derecho,
un tipo
no
es
derecho.
Un tipo que en esa transformación de Francia yo creo que este chico tiene mucho que ver.
El Colomoni este es brutal.
Y valiente Scaloni, claro.
El otro día salió y marcó a los
45 segundos, pero es que hoy también, es que tiene una zancada y una...
Valiente Scaloni, que ha metido a Di María de titular.
Exacto.
Es que Colomoni... No metió ningún gol, pero ha jugado mejor que Mbappé.
¿Quién? Ya, Paco, pero Di María estaba con Arabia,
¿Qué gol ha jugado mejor que Mbappé?
Sí, claro.
¿Mbappé qué ha hecho?
Nada.
Solamente ha hecho goles.
Perdón. 12 y 13, mira, perdona, Pedro.
¿Dos de penalti?
Pero vamos a ver.
Es lo que digo, dale, yo, lo
pero que no valen los goles de penalti ahora.
Pero vamos a ver.
Vamos a ver.
Pero estáis locos, de verdad. Me estáis diciendo que un tío que mete tres goles en la final de un mundial.
En la final de un mundial. Tirar un penalti en la final de un mundial.
Mira, voy a hacer una cosa. Por primera vez voy a parar aquí el programa por prescripción médica.
Lleva razón.
Porque esto no se puede consentir. Que un tío meta. Perdón, mira, os lo voy a decir ya claro. Que un tío meta tres goles en la final de un mundial a Argentina. Y que digáis que qué ha hecho es.
No, que digáis que. Digáis no, no pluralicéis.
Por favor, digo, mira, perdón, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué dicen los oyentes, Arauz? Estoy muy cabreado. Venga, ¿qué dicen los oyentes?
Messi estaría mejor rodeado que Maradona o Kempes, algo que es cuestionable. Pero lo que es incuestionable es que sus rivales no eran del nivel de Francia o incluso de Croacia. Y a ambas las ha jugado extraordinariamente bien. Hasta el minuto 80 el partido fue un muermo. Después nos han regalado los minutos más locos que recuerdo una final desde la Champions de Solskjaer.
Pues si ve el Sporting Oviedo de ayer, entonces flipa.
O la del Liverpool con el Milán. Así da gusto saltarse la siesta. La final de la UEFA entre el Liverpool y el Alavés fue todavía más emocionante que la final de hoy. Esta tarde, estudiando en una pequeña biblioteca universitaria, se podía ver a los chavales con el partido puesto en los portátiles. Cuando han comenzado los penaltis, ya no había nadie estudiando y estábamos todos arremolinados alrededor de los ordenadores y gritando. Y esto en España. No me quiero imaginar lo que se habrá vivido en Argentina. El fútbol es un deporte absolutamente maravilloso. Y decía un oyente, con Argentina campeón del mundo sub-20, oro olímpico, campeón de América y campeón del mundo absoluto. 10 ligas españolas, 4 Champions, 8 Supercopas de España, 3 de Europa, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de clubes y 7 Balones de Oro. ¿De verdad todavía hay debate con Maradona? ¿No hay mesa para sentarse con él? Es ficticia. Y escuchad a un oyente que estaba un poquito enfadada.
Estoy viendo el final del Mundial con la entrega de premios, etc, etc. No me gustan nada, quiero que lo sepáis, que le hayan puesto a Messi una toga o como se llame eso, el Qatar. No me ha gustado nada, es un símbolo de humillación. Es lo último que faltaba ya en el Mundial. Me ha parecido horroroso y humillante, que lo sepáis.
Ahora lo comentamos.
Toda la razón.
No, perdón, humillante no es.
No, humillante
es,
no.
Todo lo contrario. No es humillante.
Pero
de hecho,
sobra.
Todo lo contrario.
Esto hay que explicarlo. Es un gesto que, todo lo contrario, lo que busca es honrar a Messi.
Que esa prenda solo la llevan...
los ministros.
La mejor honra es recoger la Copa del Mundo con la camiseta de tu país.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Blanqueo una vez más de Qatar.
Ciro, que estoy de acuerdo contigo.
Poner la chilaba, claro.
Ciro, pero que su intención no era. Lo hacen con otra intención, no con la intención
seguro,
de
claro,
a ver, se acerca la Navidad, la vamos a celebrar con amigos. Y con un Fuentespina de Ribera del Duero. Con la familia, pero sobre todo con un Fuentespina de Ribera del Duero. Es lo que nos une. Recuerden, Fuentespina de Ribera del Duero. Un gran vino. Sí, señor.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Let's go. 12 y 42, hora menos en Canarias. Esto es El Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Escuchan Tiempo de Juego, escuchan la cadena COPE en el Mundial de Qatar. Estaba Ciro cabreado con esa túnica que le han puesto a Messi. Me Y es verdad, que levantar la copa va un poco contra la historia del fútbol, levantar la copa con una indumentaria que no es la de tu camiseta, la camiseta de tu país. Yo entiendo las críticas, ha sido muy raro, Ciro.
Sí. No, claro, es que me parece que ha sido, pues decir, pues para vender la imagen de Qatar una vez más. Y dices, hombre, por favor, o sea, en la historia, cuando se vea a Leo Messi levantando la copa, tendría que salir con la camiseta de la selección argentina como salió con la selección española en Sudáfrica, como cada uno con su camiseta. Sí, entonces no puede ser que quede escondida la camiseta de la selección argentina cuando tú levantas la copa, momento más histórico de la historia de
Adidas
de Messi,
tiene que estar contenta Adidas, ¿eh? Adidas debe estar contentísimo.
Pero esto es como si la final es en Barcelona y le ponemos la barretina al campeón.
Claro.
Yo puedo entender y respetar el gesto de los catarís, que a lo mejor es con todo el corazón, con todo el cariño, o a lo mejor no, es malintencionado, no lo sé. No lo sé, voy a pensarlo mejor.
y yo entiendo que Messi se deje poner la toga.
¿Qué va a hacer?
Además,
hombre, pues, claro,
no le va, no, no, claro, no va a rechazar al Emir.
Claro, claro, claro.
Que además y es el jefe.
Ahora bien, yo que lo estaba viendo,
Sí, río.
Si soy yo, y cualquier jugador que en ese momento tenga un poquito, que no sé, que en ese momento estuviera algo más tranquilo, yo creo que estaba superado por los acontecimientos, seguramente, normal, y por el cansancio también. Yo me hago una foto con la toga, con la copa y tal, honro a la toga, me la quito, oye, gracias, agacho la cabeza, lo que sea, gracias por todo, se la dejo a cualquier persona y me marcho. Pero... Por un montón de motivos.
No se te olvide que Messi juega en un equipo que es de Qatar, ¿eh?
No, de este señor.
¿Y qué pasa? ¿Que se va a morir Messi si se la quita la toga?
No, pero no es lo mismo.
Le apura, seguramente habrá pasado más apuro.
Estaba apretado.
Y a lo mejor en ese momento pensar en quitarte la toga, puedes pensar también que vas a hacer un desprecio.
Perdonar.
Que no es un desprecio.
Perdonar, yo creo que Messi no ha pensado nada. Que está Messi claro, no ha pensado superado, nada. Hombre. Por favor.
Estaba superado, está superado por los acontecimientos.
Si le das una...
Agotado por el partido, seguro, de acuerdo. Seguro. Pero que uno se puede perfectamente hacer una foto con la toga, reclamar la atención de los fotógrafos y quitarse la toga con todo el respeto, doblarla, tomarse el tiempo que sea necesario para que el gesto no quede de un menosprecio y luego irte y ya está.
Que era levantando la copa, ya la llevaba
demasiado
puesta.
Pensar,
o sea, hombre, la primera tenía que ser así.
Bueno, cuando no, se ha bajado no, del podium, era, pues, cuando se ha bajado del podium, bien, se lo ha quitado, ¿eh?
Sí, ah, bueno, no, claro, porque estaba incómodo, evidentemente.
No se os olvide que el emir de Qatar es el dueño del Paris Saint-Germain.
Claro, sí, claro. Lo que me parece fenomenal. Que es que me parece fenomenal.
Se ha puesto un salto de cama. Que parece,
pero
un salto
que
de
no
cama.
Creo que a estas alturas de la vida Messi tenga que menospreciar a nadie ni tampoco tener que plegarse ante nadie. Es decir, repito que tú te puedes poner la toga, hacerte tu foto con la toga y tal y cual, y luego quitártela y hacerte una tranquilamente con la camiseta y luego irte con tus compañeros.
Y si lo después de haber comprado el Mundial... No te preocupes, que no es un gesto más. O sea, que
hombre,
estate
claro,
tranquilo.
Todo forma parte del mismo lío.
Y dicho esto, entiendo que en el momento, desde el sillón, y ahora con perspectiva 5 o 6 horas después, histórica, es muy sencillo hablar. Que claro, hay que estar ahí en ese momento, claro, superado por las emociones, sí, hombre, cansado por el partido, sí, y deseando recibir pues lo que has soñado toda tu vida.
Sí. Él no puede hacer otra cosa.
Juanma, hay otra cosa. Sí, hombre, había un audio que hemos pasado de un oyente diciendo tal y qué estarían pensando o haciendo en Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires, en el minuto 75... de juego, en el 80, ha habido gente que ya iba a la Cibeles de Buenos Aires, que es el obelisco.
Ya, claro.
Y se han dado cuenta que empezaba otro partido. Sí, o sea, pero te lo digo porque ha sido tremendo.
Por eso el partido ha sido la leche. Es que eso es uno de los
tremendo
condicionantes.
Miles de
que
personas yendo al lugar de celebración
de este partido
en el minuto 80.
Mira, esa ha sido una de las condiciones que ha tenido este partido para ser especial durante todos los tiempos. Por lo que estás diciendo, Emilio, porque Argentina me ha hecho un gol en la prórroga, se ha ido a abrazar y el linier con la bandera arriba y no han hecho ni caso, como dicen, no te preocupes que Dios nos salva a esto, hombre, que esto va a ser gol. Y ahí de momento aparece un poco del culete del jugador de Francia para habilitarlo. O sea, que es que ha habido cosas realmente extraordinarias, como luego el último penalti, como la parada del Dibu, como la tanda de penaltis, y yo te digo... que yo en una final he jugado, David lo sabe, frente al Bayern de Múnich. Hemos ido ganando al principio del partido. Nos han empatado. Hemos ido ganando en la tanda de penaltis. Dos veces. Y cuando nos empatan en la tanda de penaltis, ya llega un momento que ya no te da la cabeza para seguir siendo optimista en el partido. Mientras el que viene remando y te coge, ese es el que al final tiene la espada afilada y te mata. Por eso yo en un momento en la retransmisión que he dicho... Yo aquí veo a Francia ganadora, después de haber pasado por lo que ha pasado y ahora
tenido
mismo en la cabeza de los argentinos.
Ha tenido su
momento. Ese es el mérito de Argentina.
Ha tenido su momento.
Ese es el mérito que ha tenido Argentina.
La mano del portero, el pie del portero es
el pie ha sido brutal.
Eso es la señal de que ganaba Argentina.
El pie ha sido tan extraordinario como grosero su gesto con
tremendo, Miguel.
Con el trofeo.
Tremendo, Miguel.
Ha sido
es un macarra.
Una sobrada. Sí,
pero... es potrero también, eso también
no,
es potrero.
Es un
macarra.
Debe serlo.
Es un poligonero.
Oye, y a todo esto, si me permitís, para centrar un poco el asunto, me pasa una cosa extraordinaria. Tres campeones del mundo del Atlético de Madrid. Tres campeones del mundo del Sevilla. Dos campeones del mundo del Betis. Un campeón del mundo del Villarreal. Cero campeones del mundo del Real Madrid. Cero campeones del mundo del Barça. ¿Qué es esto?
Un deporte de equipo.
¿Qué es esto?
Correcto. Esto es lo que es esto.
Es extraordinario, ¿no?
Bueno, hay dos tíos del Sevilla que son casi colistas en la Liga Española, ¿eh?
Ah, ahí estamos. Ahí estamos. El fútbol es una cosa de locos, tío.
Y Montiel el que ha marcado el penalti.
No. Yo, por eso te digo. Tengo que decir que cuando ha ido Montiel al punto de penalti, se me ha helado la sangre.
No, las tira bien, tío.
No.
Sí, pero
por culpa mía, naturalmente.
A balón parado, ese chico le pega bien.
Se me ha helado la sangre. Pero claro,
y el Atlético de Madrid, tres campeones del mundo, y eso que no tienen plantilla, según algunos.
Tres campeones del mundo, tú.
Esto podría haber cambiado si todo hubiera seguido un transcurso normal, es decir, Messi continuara en el Barça y el Madrid fichara a Mbappé. Estaríamos hablando
y tener
de
a Di María.
Bueno, entonces, sí, perdona, entonces sí que hubiéramos tenido un partido caliente, macho. Si ya se matan aquí los periodistas, que Messi
ya hubiera sido eso.
Ya lo hay ahora, Juanma.
Pero doble duelo.
No me diréis.
Voy a deciros otra. Me gustaría saber la opinión de algunos del partido de Mbappé si Mbappé jugara en el Real Madrid.
Yo diría lo mismo. Yo diría lo mismo.
Yo digo algunos, ¿no?
Y luego te digo otra cosa, que lo que yo no entiendo es que uno cada uno puede que le dará la faltada más a mi edad a juzgar a nadie, que haga todo el mundo lo que quiera. Pero, ¿cómo te diré yo? Cuestionar a Messi, haya sido tu rival, haya sido lo que tú quieras hacerlo, es que me parece que es una cosa antinatural. Es como los tíos que se meten con Cristiano Ronaldo, que es el único tío durante 15 años que ha aguantado este animal. Entonces hay gente que se ríe, Cristiano, qué tal, gente que les dan una máquina de escribir y dice, pero bueno, ¿cuánto qué es esto?
Pero igual,
es que no se puede, que naturalmente que sí, que cada uno opina lo que le dé la gana, te he dicho al empezar. Ahora, una persona que tiene un mínimo gusto por el deporte, que se puede emocionar con Federer, con Nadal, con LeBron James, con el que sea, jugadores de waterpolo. Sí. Oiga, esto de Messi es una cosa que no verás nunca más, y lo de Cristiano Ronaldo también. Entonces, va a ganar Messi, pues si gana, pues felicidades, querido, y disfrútalo.
Pero si esos que censuran son los primeros que si lo encuentran en la calle, se hacen una foto
con él,
le huele la colonia que se lleva.
Esa cojona.
Segundo, que tenemos conexión con Fabián Godoy.
¡Hombre!
Y quiero darle la enhorabuena, que ha estado entrando durante todo el mes con nosotros aquí en el Mundial.
Clases magistrales.
Pero clases muy magistrales. Por favor,
como siempre.
¡Fabián!
Hola, Juanma, querido. Qué placer saludarte.
Oh, hoy lo dices de verdad, ¿eh? Hoy lo dices con un sentimiento que se te nota, ¿eh?
No sé si soy la máscara del teatro, que me río, que lloro, pero acá estoy. Acá estoy, en una pieza.
¿Has llorado mucho?
Sí. La verdad que me emocionó mucho verlo me emociona hablar de Leo con la Copa. Este es un logro del país, un país que no la está pasando bien. Las calles están inundadas de gente. El fútbol le ha dado una felicidad a la Argentina que no tiene en otros aspectos. Todo ha decrecido en muchos términos en mi país y el fútbol es una excusa para poder tener una sonrisa. Y la verdad que en parte es eso, en parte es que aquellos que tenemos hijos como el mío, que tiene 20 años, pudieron ver una Copa del Mundo con Messi, que es su ícono, como el nuestro fue Diego. Bueno, una mezcla de cosas, Juanma. Sinceramente, verlo a Messi levantar la copa fue una imagen muy fuerte para todos nosotros.
¿A ti te marca más esto que el 86? ¿Te marca más el 86 que esto? ¿O es un empate técnico?
Bueno, generacionalmente el 86 era una circunstancia muy especial. Creo que lo hemos charlado en este mes que estuvimos juntos, ¿no?
Sí.
¿Qué pasaba en el país? ¿Qué había pasado 4 años antes? Cómo Diego, gambeteando a los ingleses, de alguna manera reparó el daño que había hecho la guerra. Y eso, la verdad, que era una sensibilidad social muy grande, muy alta. Yo tenía 12 años, mi mundial fue el 90. Mi mundial fue el pase de Diego a Caniggia para dejar afuera a Brasil. Mi mundial fue el penal de Breme. Mi mundial fue Codesal y dejar de comer comida mexicana por un tiempo. Pero esto es muy fuerte, verdaderamente muy, muy fuerte. Sobre todo para la generación anterior a nuestra. Yo casi cumplo 50, y aunque no lo parezca, pero bueno, tener un hijo de 20 me ha llevado también un poco a mi adolescencia, ¿no? Abrazarme en una cancha con él ha sido algo único. Verlo a Messi ahí es algo único. Y bueno, el partido fue un... Bueno, ya lo habrán charlado, ¿no? El partido
sí, no,
fue una
te quería preguntar
montaña
si te,
rusa, ¿no?
Si te has visto muerto en el partido? Cuando veías que Francia tenía ese poderío físico, que había empatado y que llegaba la prórroga, dices tú, ¿nos machacan con el poderío que tienen en el campo?
Y es una analogía de lo que somos como país, Juanma. Todo lo tenés que hacer así, difícil. Nada es sencillo. El saber sufrir es parte del juego, está dentro del ADN. Un futbolista argentino sabe sobreponerse a las adversidades, y porque es ni mejor ni peor, simplemente pues es una cuestión genética. Y creo que hoy genéticamente sabíamos que iba a ser un partido. Yo no estaba confiado. A ver, yo creía que en el primer tiempo, para mí fue una paliza táctica de Scaloni sobre de Shams, con mucho respeto. Para mí, estratégicamente, Argentina estuvo más que a la altura de la final. Pudo haber ganado por un par de más de diferencia de más goles en el primer tiempo. Pero bueno, del otro lado había un equipo que estaba adormecido, pero que tenía un brazo ejecutor brillante como es Mbappé. La verdad que me saco el sombrero ante Mbappé, porque él solito forzó los penales, forzó la prórroga primero. Pero bueno, un momento donde pensábamos que íbamos a seguir sufriendo. Pero te lo digo honestamente, Juanma, no era ni por mí, ni por mi familia, ni por mi país. Era por Messi. La carrera de Messi no podía no tener una Copa del Mundo.
Uh-huh. Cierro con un par de cosas. ¿Qué has sentido con la parada del Dibu?
Éxtasis. Placer.
Placer, éxtasis. Vale. Creo que alguna vez he sentido algo parecido. Y dime, ¿sabéis ya lo que va a hacer Argentina? ¿Lo que va a hacer el equipo cuando llega? ¿Lo que hay organizado allí en el país?
Bueno, te habrá contado Antonito que sí. En zona mixta nadie habló,
sí.
Que se fueron corriendo. La idea es volar rápidamente hacia Buenos Aires. Hay una previa escala en Roma. Hay dos vuelos charter preparados para que tanto los futbolistas como la familia de los futbolistas pueda abordarlo. Y a partir de allí llegar a Buenos Aires entre las 19 y las 20, desembarcar en Ezeiza, ir al predio que AFA tiene en ese lugar, que es cerca del aeropuerto, descansar ahí y al día siguiente, es decir, el martes, seguramente ser recibido por el presidente de la Nación en Casa Rosada.
Oye, tienen que hacer una parada en Roma, el avión no puede ir directo, hace una parada en Roma, una escala.
Sí, parada en Fiumicino obligada por una cuestión de combustible.
Pueden ir a ver al Papa.
Que eso te iba a decir. Lo suyo es que habría que visitar al Papa. El primero al que hay que llevar la foto al Papa.
Ya fue Maradona allí. Mira, dijo que venda
yo
la...
Yo creo que como buen argentino vamos a ir improvisando, Juanma. Quédate tranquilo.
Ah, vale. Perfecto. Fabián, te dejo, que tienes que currar. Gracias por todo, como siempre. Hablamos estos días con la resaca de la felicidad, que es la mejor resaca del mundo. Un abrazo.
Un abrazo grande, Juanma. Te quiero agradecer a vos y a todo el equipo el tratamiento en este mes. Me siento parte del partidazo, me siento parte de la cadena COPE. Qué ustedes bueno. Son mi familia en España y la verdad que me llevo un grato recuerdo de todo esto y bueno, seguiremos juntos, obviamente.
Sí, voy a contar una anécdota. Hace unos días me escribió un mensaje precioso Fabián agradeciéndome su... Pues eso, cómo está de contento en la radio y tal. Y
sí, no palabras, como nosotros, vamos.
Palabras muy bonitas, muy bonitas. Y yo cuando terminé de leer el mensaje dije, ostras, esto es que se pira. Que se va de la COPE. Y le dije, pero Fabián, ¿ha pasado algo? ¿Estás bien? O sea, ¿te vas? Y dice, no, solo quería decirte. Lo digo, joder, qué diferentes son. Los, de exacto. Verdad, ¿eh? Claro, qué manera bueno. De
se siente mujer, se siente waterpolista.
Efectivamente. Fabián, te quiero mucho. Un abrazo.
Lo mismo, Juanma, los quiero mucho. Los llevo en el corazón. Abrazo para todos.
Gracias.
Adiós. Todo eso después de pasarte 23 años sin ver a Messi. Es tremendo esto. Porque estos tíos no ven a Messi nunca. Nunca.
¿Decías, Paco?
Que oyendo lo de la genética, me he acordado de un tuit que se ha hecho viral esta tarde, que es, mucho ánimo a todos los que tengan un amigo argentino. Porque las cosas que va a haber que oír ahora...
Eso sí. Ahora viene lo peor.
La genética argentina, ¿dónde estaba? En Rusia, con Götze, en el 2010, ¿dónde estaba la genética argentina? Ahora la misma.
No, estaba en la nevera.
No, el tuit del día ha sido el de Carmen Lomana, que...
Precioso, Juanma.
¿Cómo fue?
En Balé, ¿eh?
En Balé, lo ha llamado en Balé.
Sí, pero luego aclara.
¿Es el corrector del teléfono?
Porque lo he visto aclara correr. Que la ha llamado en Balé por lo rápido que iba.
Claro.
A ver, que iba embalado.
En Balé,
te lo juro. Vale.
¿Ella escribiendo
El de Chenique tampoco ha estado mal, ¿eh?
Que
dijo antes del Mundial que no iba a haber nada de Qatar porque esto era blanquear... pues eso, una dictadura que oprimía los derechos, y hoy ha puesto que no les emocionaba tanto desde 2010.
¡Farsantes!
Que lo ha visto, vamos.
Oye, pequeños farsantes, no hemos hablado de un hombre que yo le esperaba mucho en el Mundial, que ha sido Ousmane. Usman ha sido una cosa de locos.
Mira,
sea, pues yo cuando empezó el Mundial, te digo de verdad, yo pensaba, de este chico, en ese que hay ecosistema, ese con estos tíos potentes que van a estar ahí.
¿Y el penalti qué hizo? ¿Y el penalti qué
El penalti es de coña. Es de coña. Y dices, vale, Tchouaméni y el otro, Fofana y todo esto, que le va a tener que trabajar poco, va a ser de medio campo para arriba, centrar, meterse, buscar. Joder, es una cosa de locos.
Pues sí. Es la norma, Tomás.
Chico, pero claro, pero es muy bueno ese tío.
Sí, hombre, lo parece. Sí,
voy a...
Lo parece.
Por cierto, Juanma, el tuit de Echenique y la túnica de Messi son unos claros ejemplos de que para Qatar el Mundial ha sido un completo éxito.
Obrigado, creo.
Hombre, claro.
Totalmente.
Un Mundial que compraron los votos, que compraron, hicieron estadios muriendo un montón de gente, que las selecciones europeas, sobre todo, fueron al Mundial diciendo que iban a protestar no sé qué, no sé cuánto, y al final ha sido todo nada de nada.
Tragando
de nada,
como leones.
No,
Messi
y entre medias,
con la túnica.
Y entre medias un condenado a muerte en Irán, que nadie le ha hecho caso.
Nadie dice nada.
Sí.
Efectivamente. El Parlamento Europeo comprado hasta la vicepresidenta.
Sí, vamos. Sí, es que... Y lo que no sabemos, pero sí, es que la...
Nos estamos
Hasta la vicepresidenta, no, Paco, a partir de la vicepresidenta.
Es que escúchame, la túnica de hoy acaba con el gesto de los iraníes, que es el gesto de valentía más tremenda del Mundial,
Sin duda, cuando
lo cantan el himno, toda aquella polémica del brazalete y el arcoíris, toda esa cosa que parece que han pasado 100 años, eso acaba sepultado con la túnica de este hombre. Estos han ganado la apuesta, que compraron, la han ganado.
Sí, claro.
Es así.
6-0. Han ganado.
Han ganado por goleada. Y luego,
hoy es el Día Nacional de Qatar. 18 de julio. Es la
18
fiesta.
De julio también.
También.
Perdón, 18 de diciembre.
¿Cómo es posible?
No, perdón. Hombre, perdón.
El 18 de julio, pero Sapristi.
Perdón. No, 18
de julio. 90.000 personas. 90.000 personas en Lusail. 90.000. Hoy sí que estaba lleno. 50.000 argentinos, aproximadamente unos 3.000, 4.000 franceses.
Y luego ellos.
El resto eran catarís, claro, que hoy no se han ido hasta el final. Estos sí que han aguantado
hoy
el partido hasta
hombre,
el final.
Claro. Me decía Marcos López, dice, por hacer la fiesta catarí no le han dado mejor joven a Julián Álvarez porque es Abu Dhabi, es el City. Entonces han querido dársela a Enzo en vez de a Julián.
Este Julián Álvarez ha hecho un partidazo tremendo.
Sí. Todos.
Ahora es muy bueno.
Pero tremendo, ¿eh?
Ha jugado muy bien.
Sí. Ha hecho un mundial. Un mundial tremendo.
Sí, sí.
Muy bien.
Y esto también.
Y este no jugaba en el también. Equipo titular. ¿Eh?
No, ninguno de los tres. ¿Cuál?
Otra cosa. Caramba, lo que me acaba de llegar. Un correo en el que están vuestras predicciones en el partidazo. En el tertulión, antes de que empezara.
¿Son ridículas?
Bueno, yo
mala leche, tío.
Yo la traí circulando.
Vais a hacer bueno,
vais a hacer bueno
Tomás Roncero. Solo digo
no
que
creo.
Que
no, sí. no. Leche, ya lo he mirado yo de buena mañana esto para que no fuera así. Y yo por lo menos la terminación del gordo la tengo.
¿Pero son ridículas? Vale.
No, hay alguna.
Yo también tengo alguna pedrea, Miguel.
Sí, yo también tengo alguna pedrea.
Hay algún número que lo tengo boca abajo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Alberto Arau.
No caéis en una cosa, y es que Messi ha tenido que sobreponerse a los palos en su propio país. Decían que si no era argentino, y a la eterna
correcto
comparación con Maradona, y superar los momentos de frustración de finales perdidas, etcétera. Lo de Messi tiene un mérito increíble. ¿Sabéis la diferencia entre Diego y Messi? La personalidad. A Maradona no le ponen la túnica ni de coña. Otro dice, mucho Messi y mucho Mbappé, pero ¿y el partido que se ha marcado Ángel Di María? Otro oyente dice, Messi con 35 años y jugando 130 minutos. Ha sido simplemente brutal. Y nos comentaba un oyente, mirad por favor la final de la Copa de Europa del 60 en la que el Madrid le metió un 7-3 al Eintracht de Frankfurt. 7-3, eso fue una locura. El mejor partido de la historia, dicho por muchísimos expertos.
Sí, sobre todo los penaltis que le pitaron al Eintracht. Son conocidos mundialmente.
Y escuchad...
Penalti.
Sí, conocido mundialmente.
Hubo uno de 7 goles, pero fue un atraco. Sí.
Y escuchad a este oyente argentino.
Gracias, Lama, querido. Gracias por confiar en nosotros siempre, Lama. Gracias, Lama, te amo.
El pueblo está enloquecido.
Un mensaje... cargado de emoción, como debe ser. Ahora las predicciones que hicieron antes de...
A ver.
Bueno, solo te voy a decir que Albelda Palomar, Antonito Ruiz y Ciro López dieron de campeona a España. O sea...
Bueno, porque apostamos con el corazón.
Sí, no.
¿El subcampeón puedes decirlo en mi caso?
El subcampeón en tu caso, Argentina, sí.
Vale. Mira, la pedrea.
Y acertaste... Te voy a decir una cosa, Ciro. salvo la pifia de meter a España, que la metiste por Luis Enrique y todo eso, acertaste que Argentina estaría en la final, acertaste que Mbappé iba a ser el máximo goleador, y acertaste la gran decepción, que es Brasil. Es una de las grandes decepciones.
Bueno, coño, impugno. ¿Por qué? Porque yo voté a Alemania, que son los que han echado a la
Alemania
primera
peor,
fase.
Sí. Hombre, Alemania claro. Peor, vale, perfecto.
Impugno.
España.
A ver, repasa.
No, ahora repaso, seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Con Juanma Castaño.
Aquí seguimos, tramo final del tertulión. A ver, voy a despedir a Lama, que está embarcando ya, bueno, no embarcando, facturando todo el equipaje ahí en Doha, en Qatar. Lama.
Dime, Juanma.
A ver, acertaste el campeón de la porra. En tu porra.
Bueno, entonces ya con eso me vale. Cuelgo y buenas tardes.
No.
Aguanto. ¿No te vale que haya acertado el campeón? Pues nada, no. Un abrazo. Tampoco. Oye, si te vale eso.
Pero vamos a ver.
¿Qué hubieras preferido? ¿Hubiera fallado yo? ¿Te ha venido mal que haya acertado yo el campeón? No,
acertaste pues nada, hombre, Argentina. Dijiste que la otra finalista era Brasil.
Me equivoqué.
A España, que caía en cuartos.
Que iba a cuartos.
Sí. La gran decepción para ti, Francia. La decepción Francia, dijiste.
Bueno, después de escuchar a Guas y a Paco, sí. ¿No te parece normal?
¿Y el portero Unai Simón?
Unai Simón. Bueno, estuvo bien el hombre. Menos que no paró un penalti y lo demás lo bordó.
Cuando teníamos la pelota.
Has hecho un pleno, querido.
¿El campeón quién fue?
Argentina.
Buenas noches.
Vuela tranquilo.
Un abrazo, vuela tranquilo.
Buen viaje, Lama.
Cuidaron mucho.
Te esperamos, no te aquí.
Te echamos mucho de más.
Juanma.
Yo a vosotros no, cuidaros.
Vamos, venga. Vamos.
Juanma, ¿tú esperabas algún tipo de respuesta distinto de Manolo?
Ninguno.
No. Lo que acabo de hacer no le gusta nada. O sea,
vale, no, ya lo sé.
Entre otras cosas, lo hago por eso.
Es que si él supiera que reconociendo a veces que se equivoca sería maravilloso.
No sé porque si no sería Lama. No sería Lama. Mira, ¿sabes quién no se ha equivocado en nada? Paco González. Porque no estaba ese día. El día de la porra no estaba.
Yo tengo que decir que llevaba en la porra esta que hemos hecho en la redacción de todos los resultados, todos los resultados de los 64 partidos, hasta cuartos de final iba muy alto. Bueno, no ha acertado nada de cuartos en adelante. Nada, de nada, de nada. O sea, un desastre. Sí. Mi campeón era Brasil.
Pues mira, han acertado el campeón Lama, Rico, Santi Cañizares y Miguelito.
No está mal.
Joder. Los únicos que han ganado.
Cuatro no está mal.
Vale, buenas tardes también nosotros.
Y metieron a Argentina en la final Palomar, Antoñito Ruiz, Siro y Emilio Pérez de Rozas.
No está mal.
Bueno,
sobro yo.
No está mal.
Los que saben. Sobro yo. Sí. Claro.
¿Yo he acertado alguna?
Cañete, diste a Alemania en la final.
Sí. Bueno, yo también.
Lo sé.
Bueno,
yo no.
Cañete, diste a Dibu Martínez como el portero del Mundial.
También, ¿no? Punto positivo para mí.
Impresionante.
Qué mamón.
Sí. Y Albelda también dijo que Dibu Martínez iba a ser el portero del Mundial. Sí, Y Miguelito también. Albelda, acertaste... Nada.
Una mierda predicción.
Sí. lo de Dibu Martínez.
Madre mía.
A ver... Rico dijo que iba a ser una Argentina Brasil, la final.
Y el campeón argentino.
Que España llegaba a semis, que el máximo goleador era Messi y que la decepción Alemania. Bien. Claro. Y portero no quiso decir a nadie.
Bueno, te dije que esperas a que ya te lo diría y te lo digo hoy. No, Dibu Martínez.
Vale, Dibu Martínez, vale, gracias.
Renovado para el tertulión, renovado.
Tres.
Emilio dio campeón a Brasil. Y que España caía en octavos. Acertó Emilio que España caía en octavos. Máximo
renovado.
Máximo goleador dijo Neymar. Y la decepción dijo que España.
No está mal.
Bueno, está bien. Renovado.
Muy correcto.
A ver, Palomar, diste a España campeona, subcampeona Argentina. Diste a máximo goleador a Messi y decepción Inglaterra y mejor portero Unai Simón. Lo sentimos, tienes que abandonar la casa.
A la calle.
Esa es una gran frase. Tienes que abandonar la casa. Juanma es una gran frase.
Pero vamos, estoy tan tranquilo como Lama, ¿eh?
No, hombre, vamos.
¿Para qué me?
A los lunes. Pasas a los lunes.
Siro, España campeona, subcampeona Argentina. Mbappé, máximo goleador. Bueno. Brasil, decepción. Y mejor portero, Unai Simón.
No está mal.
No está mal.
A los martes. A los martes.
Fouti, Fouti.
No, yo no aposté.
¿Cómo que no?
No, 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 no.
¿Pero qué dices?
No, en serio.
Brasil campeona. ¿Qué dices? España subcampeona. Neymar, máximo goleador. Que no, decepción.
Que no, a ver, Fouto, a ver si
que
no. No.
Que fue Paco.
Pero entonces
que mandó un
te has suplantado la personalidad.
VAR. No, fue Paco que me mandó un mensaje.
Dijiste que la decepción iba a ser el VAR y Unai Simón el mejor portero.
Me acuerdo. Eso dije.
Me acuerdo perfectamente.
A ver, Fouto, ¿pero qué queréis de Fouto? ¿También ahora acierte algo, Fouto?
Y, ahora, o sea, una ¿y tú qué vas? ¿Ya de listillo, Santi, o qué? Tampoco has acertado mucho, ¿no? Va a llevar 40 años en el fútbol. Tampoco has acertado mucho, vamos.
Tomás Guas, dio. Campeón. Irán, dijiste Irán.
Sí, nos robaron.
Irán. Subcampeón de España.
Dijo Irán.
Máximo goleador, Eric García.
No le pusieron, coño, no le pusieron. No le pusieron. Es que yo juego con handicap.
Escucha, decepción. Pusiste a Brasil pensando que Brasil iba a ganar y casi aciertas la decepción.
Mira, ahí estoy.
Ahí estuviste. Y mejor portero que Keylor Navas. Le metieron 7 el primer día.
Pero, a Herrera por las mañanas.
Qué barbaridad, sí, sí. Chato.
Increíble, de verdad, ¿eh?
Yo, si me echas de aquí, yo quiero Agropopular. Porque soy un hombre del campo.
Eso me gusta a mí, fíjate.
Soy un hombre del campo.
No me lo pierdo yo ningún día.
Claro,
¿qué nota, qué nota le ponéis a este Mundial?
A ver.
Paco, ¿qué nota le ponéis?
Encabronemos.
¿Qué te ha parecido?
Con la final sube a 7. Para mí, hasta las semis. Pues, hasta el Francia-Inglaterra era un 5 pelado. Me parecía un concurso de penaltis también. Con el Francia-Inglaterra subió a 6 y con la final ha subido a 7.
No está mal, es un notable. Un notable bajo, pero es un notable. Rico.
Yo también un notable, entendiendo naturalmente, o poniendo como salvedad, que yo era partidario de que este Mundial se hubiera jugado en otro sitio, por razones obvias, pero sí, a partir de las eliminatorias directas ha subido el nivel.
Emilio.
Sí, yo la previa la tenemos que hacer todos. Es lamentable que se haya jugado donde se ha jugado. Y le pondría un notable. Un notable me parece una nota sí, muy correcta.
¿Palomar?
Sí, deportivamente un notable 6.5, 7. Creo que ha tenido más emoción que juego.
Exacto.
Me ha gustado el protagonismo.
Y novedades y sistemas y todo.
Sí, claro. Me ha gustado el protagonismo, sobre todo en las primeras jornadas, el arranque del Mundial, el protagonismo de los pequeños. Son fundamentales los equipos pequeños en los torneos. Esto de superligas y élites y marquesados no vale para el fútbol. Es muy importante que jueguen los equipos pequeños. Y bueno, no me convencen las fechas del invierno y demás. Y por supuesto, el sitio como a todos, tampoco.
Cañete.
Yo un 8.5, yo le doy notable alto. Joder. Yo la única pega que le veo, pues quizá pues lo que habéis comentado antes, no voy a valorar más. Y sí que me ha gustado en invierno, porque la gente está más en forma. Así es que yo la fecha sí que la apruebo.
Sobre todo España.
Sí.
No apruebo el lugar. No, yo, vamos a ver, una cosa es que juegues bien o mal y pierdas o ganes, tienen que perder y ganar. Pero la gente está muy en forma. Y esa altura de... Ese David ha jugado y ha corrido mucho más que yo. Es muy difícil que tú llegues después de una temporada larga, si además los grandes jugadores juegan en grandes competiciones, varias competiciones y demás, llegues al 100% al mes de junio. Y yo creo que es fácil llegar al 100% al mes de noviembre. Entonces yo apruebo la fecha.
Albelda.
Yo le voy a dar un aprobado justito. Evidentemente, como todos, primero el país donde se juega, pero sobre todo porque creo que muchas selecciones de las que considerábamos que iban a tener un papel importante han pasado sin pena ni gloria. Ya no solo España o Brasil, que cayeron a la primera de cambio, sino otras como, por ejemplo, Bélgica, ¿no? Que también se esperaba mucho
Alemania,
de ella. Alemania, que cayó en la primera. Yo creo que podríamos haber visto una fase ya de cruces mucho más importante de lo que hemos visto, sin quitar méritos a los Marruecos y compañía, que oye, chapó para ellos por el rendimiento que han dado.
¿Was?
El primer partido de fútbol serio fue el último cuarto de final, Francia-Inglaterra, que debe ser el partido 50 y pico del campeonato.
Sí, era el 50 y pico. Sí.
Como dice Paco, dos partidos y un concurso de penaltis.
Y luego después tenemos que volar desde el cuarto de final para aquí. ¡Suspensazo! Si entendemos que esto es la máxima expresión del fútbol, mundial de fútbol, la máxima, los mejores puestos ahí, como dice Santi Cañizares, en buena época física, bla, bla, bla. dos partidos de fútbol del 64, es que os veo muy entusiasmados y me extraña.
Vale. Shiro.
Yo un 6. Yo un 6 por uniéndolo todo, ¿eh? Es verdad que ha habido tres o cuatro partidos que vamos a recordar.
¿Tres o cuatro?
Pero no muchos más. Igual también es verdad que en otros mundiales nos pasa lo mismo, ¿no? En el Mundial de Rusia tampoco es que tengamos mucho en la retina partidos que podamos recordar. He dicho tres o cuatro, igual me quedaría con tres o con dos o tres. O sea, no muchos más, ¿no? Entonces, y después, por donde se ha jugado, pues la verdad es que un 6 y va a quedar de.
Pedrito, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí estoy. Yo le daría un 6.5. Yo creo que por juego ha sido el mejor mundial desde el Mundial de Francia en el 98, porque desgraciadamente los últimos mundiales no habían sido muy buenos. Y pensando en el futuro, lo que decía Cañizares, no me extrañaría que la FIFA esté valorando, no en el hemisferio norte, pero sí en mundiales del hemisferio sur, que se juegue el mundial en invierno. Y a ver qué pasa con el mundial de 48 selecciones. Porque van a entrar muchas selecciones de bajo nivel.
¡Horror!
Puede haber un...
¿Y esos son dos meses compitiendo?
¡Horror!
No, son los mismos. En principio los mismos. Son 7 partidos. En principio, salvo que lo cambien a última hora, que es posible porque el formato de grupos de 3 es un desastre.
Y a ver qué pasa con el mundialito de clubes, ¿eh?
Claro, FIFA debería juntar 48 países, 32 clubes y un equipo de camellos.
Claro.
Exacto. No, pero en 2025 ya han anunciado un mundialito de clubes cada 4 años.
Y un equipo de cowboys cuando juguemos en Estados Unidos. Tíos con gorra y allí y el lazo tirando y a ver qué es lo que pasa.
Oye,
esto es una juerga.
Lo de mundial en invierno... ¿No os mola? Algunos ya lo habéis dicho.
Para la FIFA tiene dos cosas buenas. Una, que los jugadores están más frescos. Y otra, que en los países europeos y Estados Unidos, Japón, es invierno y entonces se ve más televisión.
A mí, Juan, sí. Te voy a decir una cosa.
Sí, pero sin embargo, por ejemplo,
a mí no me gusta
el partido de
los niños.
Eso te iba a decir. Con los niños en el colegio, los partidos de día no los pueden ver.
Claro, no, a mí luego, no me gusta por los niños.
Y el precio de cortar las competiciones. Es que luego esto sigue.
Roberto, esa es la principal. Ahora sí, a ver qué pasa.
Palomar y David, eso la FIFA no lo valora, ¿eh? Si pasta, ellos prefieren la pasta antes que cortar las ligas.
Pasa en otros deportes y no pasa nada. En 15 días, David, yo creo que nos enchufamos a la liga.
No, pero mira,
más contentos,
Santi,
que la leche.
Bajo mi punto de vista, esto ha influido mucho en las últimas semanas de la competición liguera. Los jugadores van con una precaución terrible, bueno, porque el que caía por una roturita no le daba tiempo a llegar a este mundial. Tú en un mundial en junio, tú tienes una rotura. Bueno, en el mes que tienes un poquito de pretemporada o mini pretemporada que hacen las selecciones, es todo aquel jugador que no tenga una lesión importante se recupera para poder ir al Mundial. Con lo cual, eso ya, estas últimas fechas ya vimos casos extraños de que por molestias, que tal, muchos jugadores que se caían de las alineaciones, y ahora a ver cómo influye de cara
claro,
a
ver cómo eso.
A ver cómo
eso va a ser peor en muchos casos.
Claro, claro.
Y quiero, a mí me gusta.
¿Tenéis la sensación de que se ha visto más este mundial, por ejemplo, que el de Rusia o menos? ¿Qué sensaciones
tenéis?
Yo creo que se ha visto más por lo de invierno.
Yo creo que sí.
Mi votito es, por supuesto, que no al invierno. Esto de la preparación física, ¿verdad? Me parece una estupidez. O sea, recordamos a Maradona, recordamos a Pelé, recordamos
agresivo Paco, está agresivo.
En el verano, no, es que recordamos exhibiciones en el verano y ahora resulta que no, que es mejor esto.
Paco, que de verdad que aquí hay dos jugadores de fútbol que han llegado a final de temporada y han estado también en el mes de noviembre y te estamos diciendo los dos que están mejor en noviembre que en junio.
Pero en junio, Maradona jugó mal, Pelé jugó mal, Zidane jugó mal. Pues no digamos gilipolleces. ¿Cómo vas a someter al futbolista?
Gilipolleces, como se diga.
Déjame terminar. ¿Cómo vas a someter al futbolista a entrenar 3 días y que empiece un mundial? ¿Qué locura es esa?
Absolutamente.
¿Qué locura es? ¿Se ha hecho esta vez? Pues se ha hecho una vez, vale.
Y vale, ya.
Es una locura. Y 3 días y empezar un mundial.
Y luego te puedes añadir otra cosa, que ahora los que pagan a todos estos señores, que la organización del Mundial se aprovecha de ellos, ahora que vengan, y ahora vamos a empezar a jugar,
claro,
Liga, Copa, Supercopa, todo este jaleo, en 6 meses. Un descalzaperros total.
Fijaros lo que os digo, yo creo que hasta hacer una concentración corta de pocos días, eso ha beneficiado al Mundial. porque considero que hay muchos jugadores que después de muchos días de concentración, como le pasó, por ejemplo, al equipo de Qatar, llegan al Mundial bloqueados, no,
malos,
llegan saturados, con ganas de irse a casa.
Espera un momento, que ahora nos va a
contar. Voy a decir una cosa más.
Tiene que ser muy rápida.
Muy rápida. Me hubiera gustado ver a Benzema hasta el final.
Hombre, por favor.
Sí, ahí,
por favor.
Ahí hay un mal rollo. Vamos.
Me hubiera
mejor
gustado
Francia, mejor Francia, sí,
al balón, al balón de oro.
Hombre.
Me hubiera gustado verlo.
Mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Pues es momento, como cada noche, de abrir Winamax. Analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Copa esta semana. Me fijo, por ejemplo, en el Intercity Mirandés. Ahí veo que una victoria del Mirandés tiene una cuota de 2,20-1. Y me fijo también, mira, en un partido de primera, en el Real Unión de Irún-Mallorca. Hay una victoria mallorquina, se paga 1,54-1. ¿Qué te parece? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Copa del Rey, apuesta, por supuesto, por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Este lunes, Winamax te ofrecerá el avance del resto del partidazo de COPE. El kilómetro 42, con Chema Martínez.
Fouti, ¿qué?
Dígame usted.
Ahora que se acaba el Mundial, vacaciones, ni de coña, ¿no?
No hay muchísimo fútbol. Hay Copa del Rey esta semana, 32avos de final, martes, miércoles y jueves. El jueves juega el Atlético de Madrid. El viernes hay sorteo de Copa de la siguiente ronda, que se juega la primera semana de enero, y ahí ya entran el Madrid y el Barça, junto al Valencia y el Betis, que juega la Supercopa. Es el sorteo, es el próximo viernes, de 16avos de final.
Sí.
El fin de semana del 24-25...
Pero no hay liga. El próximo fin de semana no hay liga, ¿no?
No hay liga en España, pero, por ejemplo, Tomás Guas, que es un tío que le gusta mucho el fútbol y que no puede vivir sin fútbol, pues tiene liga escocesa y liga turca el 24 y el 25. Así que, Tomás, si te quieres enganchar ahí a ver la liga escocesa...
¿La escocesa
tienes,
también?
Liga. Joder. El día 24, el día de Nochebuena.
Foto, ni mamao.
No, hombre.
A ver,
hombre.
Venga, más.
Luego, hay tres jornadas de la Premier. El Boxing Day es el lunes 26... Lunes 26 se juegan casi todos los partidos. Luego hay otra jornada de la Premier el 30, en fin de año, y hay otra en Reyes. Y no, en Reyes no, principios de enero. Y luego la Liga en primera, Juanma, primera jornada después del Mundial, jornada 15, 29, 30 y 31 de diciembre. El jueves 29 hay tres partidos, entre ellos el del Atlético Madrid con el Elche. El viernes 30 juega el Real Madrid a las 9 y media en Valladolid. Hay cuatro partidos el viernes. Y el
ojito,
día de
ojito ese partido,
Y el día de Nochevieja, sábado 31... tres partidos de proximidad geográfica, derbis. Barça-Español, Villarreal-Valencia, que se inaugura el nuevo estadio del Villarreal este día, y el Real Sociedad-Osasuna. Así que...
Oye, Foto, ¿ya has mirado ya cómo se altera el calendario si en Madrid va al Mundial? O sea, si hay Mundial de clubs.
Si al Madrid le aplazarían el hipotético partido de Copa del Rey de semifinales y un partido de Liga. El del fin de semana del 11, porque ten en cuenta, Pedro,
porque
que
ya
el
está
Madrid...
ya está confirmado que hay Mundial, ¿no?
Sí, hay Mundialito de clubes del 1 al 11 de febrero. Al Madrid solo se le aplaza un partido de Liga, porque ten en cuenta que el Madrid va directo a semifinales. Juega dos partidos.
Pues el día siguiente de la semifinal que juega el partido de Liga, ya que estamos...
Ya está.
Claro, ya está. Pero bueno, esos partidos se pueden recuperar en octavos de final de Champions, porque los octavos de final de Champions... Déjame un segundo hablar, Guas. Los octavos de Champions se juegan desdoblados. O sea, hay una semana que el Madrid no juega.
Yo jugaría el partido acabando el de Liverpool al día siguiente el mismo Anfield.
Claro, Paco González, ¿qué porcentaje del éxito de Argentina ha sido gracias a Scaloni y qué porcentaje gracias a Messi?
Bueno, es que ya te he dicho que la final la ha ganado Messi y la ha ganado Argentina. Y lo de Argentina ha sido Scaloni.
Tomás Guas, final muy pareja. ¿Crees que Benzema hubiera marcado la diferencia?
Francia hubiera jugado muchísimo mejor de lo que ha jugado. Yo lo que ya después, lo que fuera el resultado, no lo sé, pero vamos. Francia hubiera jugado mucho mejor. Por tanto, hubiera estado más cerca del éxito.
Cañizares, en una tanda de penaltis, ¿qué porcentaje de éxito de un arquero se le puede atribuir al juego mental con el que hace el Dibu? Como el que hace el Dibu.
El 80%, muchísimo.
¿En serio?
Sí. Uy. Es que yo considero que si el lanzador está tranquilo, confiado y con un ambiente favorable, no tiene prácticamente ninguna opción el portero. Pero si tú consigues sacar de la concentración al lanzador, que lo piense, que cambie la idea, que tenga miedo, que le pasen cosas en la cabeza, que lo distraigas y que, por lo tanto, no esté centrado en lo que va a hacer, es muy importante.
O sea, que conviene hacer un poco el ganso, vamos.
Por supuesto.
Sí. Albelda.
A verlo en Milán.
Albelda, coincidiste con The Sams. ¿De qué magnitud crees que fue su cabreo en el descanso?
aquí, como ya era su última época, radiaba tranquilidad, la verdad, sí. Pero sí que es un tío muy profesional y hemos visto incluso alguna imagen en el banquillo con un cabreo monumental. Y sí, sí. Es que lo ha dicho claramente, dice, es que no nos hemos presentado la primera parte.
¡Ah, caramba!
Ciro López, por un lado Mbappé y de Sams y por el otro Messi, ¿con quién iba el madridismo en esta final?
Pues el madridismo mayoritariamente iba con Francia, sorprendentemente. No es mi caso, que he ido con Argentina desde el primer momento, una vez que eliminaron a España.
¿Te han dado caña a los madridistas por ir con Argentina?
Sí, 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 pero bueno, les he hecho algún recordatorio. Entre otras, que Alfredo Di Stéfano, que ha sido el dios del Real Madrid, era argentino. Pero bueno.
Es
que
pero Ciro, eso será la gente más joven, ¿no? Porque la gente así un poquito ya... No sé, es como que están descansando del Real Madrid.
Me he quitado Twitter, margen, Ciro, ¿no? Y no me entero de la mitad. De verdad, no sé.
Oye, el otro día se cabreó el alcalde de Parla. Se con Ciro.
Sí, porque mandé a unos a mamar a Parla. Pero, joder,
no. Claro. No, a mamar a Parla no.
Claro,
Ciro.
Pero es una expresión. A mamar a Parla.
No, a mamarla a Parla.
Claro, a mamarla a Parla.
Que no es lo mismo.
Claro, bueno, se cabreó que no respetaba a Parla, claro que respeto a Parla.
Esa frase lleva 100 años hecha y ahora se
ha claro,
contigo.
Claro, y viene el político de turno a
buscar
a
votos.
A montar, ¿no?, el numerito, claro.
Bueno, hombre.
Sí, creo que Juanma, que es que al final todo se convierte en un Madrid-Barça. Entonces,
claro.
Sí, por eso me
he quitado.
Por eso me he quitado Twitter. Yo estaba hasta las narices de esa batalla.
Pero ¿te lo has quitado?
Que sí, que no.
¿No tienes Twitter?
No,
se lo ha borrado, ahora... se ha borrado la aplicación.
No tengo la aplicación.
Pero la cuenta sigue viva.
La cuenta sigue viva.
Y ahora, y a los que hace 12
años. Ciro, si quieres te doy las claves y pon tú lo que te dé la gana.
Ya iré poniendo, no te preocupes.
Y ahora,
a
los que hace 12 años como a mí me recomendaste que tenía que tener el Twitter, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos?
Sigue con Twitter, sigue.
Ahora hace Twitch.
Ciro, no, ya te
no,
la...
Ya
Emilio, ¿qué tendrá que hacer Mbappé en su carrera para superar lo que Leo Messi ha logrado en la suya?
Buah, tiene mucho camino, pero también tiene posibilidades, no de hacer la carrera de Messi, pero una carrera espectacular, seguro. Sí.
Rico, en ese momento hay miles de personas celebrando en Barcelona. ¿Qué porcentaje de blaugrana tiene esta Copa del Mundo?
Emocionalmente a la que cada uno quiera darle. Yo, ya lo dije el primer día, me hubiera alegrado mucho que Messi fuese campeón del mundo y estoy encantado de la vida.
Palomar, ¿crees que volveremos a ver espectáculos como este con mundiales de 48 selecciones?
No, yo creo que la cantidad resiente luego la calidad. A mí me parecen demasiados equipos, no me gustan.
Compañeros, habéis estado francamente bien, a la altura del día de radio que hemos tenido, que ha sido fantástico. Gracias por estar en el Tertulión. Un abrazo.
A ti. Hasta luego.
Gracias. Ahora cerramos Tiempo de Juego.
Muy buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Terminó el Mundial y ya tenemos campeona. La Argentina de Leo Messi y de Lionel Scaloni es campeona del mundo. La tercera estrella ya ha sido cosida en la camiseta albiceleste tras una final que seguramente va a quedar para la eternidad tras estar resuelta para Argentina por 2-0 en el minuto 79 y que empataría Mbappé en un minuto y medio con 2 goles, uno de ellos de penalti. Nos fuimos a la prórroga, gol de Messi y otro de Mbappé de penalti y a la tanda de penaltis. Ahí Argentina fue mejor y levantó la Copa del Mundo 36 años después de que lo hiciese Maradona. ¡Qué mundial hemos vivido! Yo te venía advirtiendo de que sería emocionante hasta el final y no me equivoqué. Vaya partidazo final hemos vivido. Y todo de la mano del combi partido de Betfair, con el que hemos hecho de este camino uno aún más emocionante, porque con el combi partido hemos podido agregar hasta 25 variables en la misma apuesta del mismo partido y con mayores cuotas, apostando a todo: resultado, goles, tarjetas, disparos a puerta, goleadores. Le hemos puesto muchísima más emoción con el combi partido. Ha terminado el Mundial y yo me despido con este comentario, Betfair, de momento hasta el regreso de la Liga en tan solo unos días. Hasta entonces, la emoción ya sabes dónde está, en el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, se acaba Tiempo de Juego después de muchas horas de radio. Gracias por escucharnos. Mañana volvemos a las 11:30 en El Partidazo. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.